Buenas tardes y bienvenidos como siempre ya a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 28 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, y aquí en el estudio, como siempre hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, Juanito Pendaz en el control técnico y Ofelito Oviedo en la producción. Aquí a mi lado, como todos los días, hasta ahora ya, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, viernes, Cari.
Viernes, buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Pendaz, Ofelia, a todos los que hasta ahora se unen a Cuba al Día. Está lloviendo.
Llueve mucho.
Café en el campo.
Bueno, vamos a entrar en esta primera mitad de nuestro último programa de la semana. Hablaremos sobre pues la reelección de Cuba.
¿Y por qué es el último programa?
De la semana. Hoy es viernes.
Ah, yo pensé que...
Hoy es viernes.
Ah, ¿verdad?
¿Verdad? La reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el impacto, si es que tiene alguno dentro de la isla, tendremos invitados sobre este tema. Y también, pues, en minutos lo que habrá pasado. Vamos a hablar con Jordani Ojeda Rosabal, que como todos sabemos, ayer tenía que ir a recoger su sentencia de 2 años. El muchacho de las dos bolsitas de Malaga.
El que vive intrínseca ahí.
Vive allá, sí, vive en Artemisa.
Lejito en el campo.
En Alquizar. En el ámbito noticioso, bueno, lo de la reelección de Cuba, que ya es un hecho. El gobierno cubano fue reelecto para un nuevo periodo como miembro del Consejo de Derechos Humanos durante la votación registrada este viernes en la Asamblea General de Naciones Unidas. También las autoridades hondureñas detuvieron, pues este jueves, a 7 inmigrantes cubanos indocumentados, Cari. Y finalmente, aparte de la temática nacional, el tema de Venezuela, Cari, la situación de lo que está ocurriendo allá, trataremos de tener alguna reacción de qué está ocurriendo y cuál es el papel que están haciendo las Fuerzas Armadas pues en este paro convocado por la oposición para este viernes.
Bueno, eso me imagino yo. Que va a generalizar un grave problema porque Maduro ha amenazado con intervenir las empresas, Tomás, que se presten al paro. El paro está andando, empezó hace rato. Así que, por lo tanto, vamos a ver qué informaciones tienes tú luego más tarde. Me imagino que será con Omar, ¿no?
Bueno, sí, porque los viernes se trata de establecer un contacto semanal.
Vamos a ver qué dicen desde allá.
Vamos a ver qué nos puede decir desde allá. Ya creo que nos dice la producción, tenemos contacto telefónico. Vámonos directamente, pues, allá a la finca, allá en el Dágame, en Alquizar, en la provincia de Artemisa. Ya tenemos contacto con el contrapropista y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jordani Ojeda Rosabal. Buenas tardes, Jordanis.
Buenas tardes.
Bueno, Jordanis, aquí preocupado, te entrevistamos hace un par de semanas, donde la fiscalía te pidió oficialmente ya los 2 años de privación de libertad y de trabajo. Ayer 27 debías presentarte ante la fiscalía de Artemisa para recibir tu sentencia. ¿Fuiste? ¿Qué ocurrió?
Bueno, yo me presenté. Y la presidenta me dijo que la señora me iba a atender. Pasa unos minutos, varios minutos, y entonces todavía la sentencia no estaba. Que fuera...
Jordani, te voy a agradecer si te puedes mover a ver si mejoramos la recepción, porque tu voz se queda entrecortada. Cómo no, hazlo a ver, porque es importante tu testimonio y se entrecorta la voz desde allá. Entonces, vamos a ver ahora. ¿Tú nos escuchas mejor? ¿Nos escuchas?
Sí, yo te escucho bien.
Bueno, ahora sí, adelante. A ver, fuiste y estuviste. ¿Qué te dijeron en el tribunal?
Bueno, la presidenta me dijo que esperara que la sentencia me iba a atender rápido.
No, seguimos con problemas, Jordani, seguimos con problemas. Trata la manera de ver si... Perdónanos, pero a ver si te puedes mover porque se te escucha muy mal. La verdad que a ver si mejoramos la recepción. Las cosas de los milagros, Cari, de las conversaciones telefónicas en Cuba.
Bueno,
sí, esto es terrible acá con el lío de la cobertura.
Bueno, adelante, Jordani. Vamos a intentarlo ahora. Vamos a intentarlo. Adelante.
Sí, bueno, como decía, la presidenta de la sala me dijo que la secretaria me iba a atender y después de varios minutos viene la secretaria y me dijo que todavía no estaba terminada la sentencia, que fuera hoy a ver si ya estaba. Entonces yo le refiero, yo vivo hasta allá, hasta el tribunal, yo tengo que gastar dinero, mis recursos que yo tengo, para los que tengo para mi alimentación y la de mi familia, que a mí no me llegan de gratis hasta allá. Que si ellos quieren, como mismo hicieron cuando supuestamente me enviaron una citación que nunca me llegó y mandaron a la policía a mi casa para llevarme al juicio, que lo hicieran con este, porque ellos me dijeron que fuera el 25, no es culpa mía que ellos no hayan realizado su trabajo. Y yo no voy a ir, que si ellos quieren que me envíen eso acá, como mismo lo hicieron con la policía, con un mensajero.
¿Ya te lo enviaron? ¿Ya llegó alguien a esta hora?
Es lo que he determinado.
Y te pregunto si ya alguien se ha comunicado contigo, ¿qué ha pasado después de tu respuesta?
Todavía se oye más, se escucha muy poco.
Se escucha muy poco. Te repito lo que Cari te preguntó, que en el día de hoy has recibido alguna respuesta ante tu ausencia de personal de nuevamente a la fiscalía.
No, hasta ahora no me han mandado nada. Hasta ahora, yo no voy a ir ni voy a ir, que si quieren ellos que me lo envíen hasta acá.
Bueno, pero en ese sentido, Jordanis, por ley tú tenías que haber que presentarte y lo hiciste. Hoy te citaron nuevamente y no fuiste.
Sí, yo me presenté el día que ellos me dijeron ayer.
Claro, ¿y cómo es posible que te presentaste y no estaba la denuncia por escrita? ¿Qué puede ocurrir? Hecho, tú vas a esperar en tu casa. Ahora, después de que se llegue finalmente la sentencia del tribunal, tú tienes un periodo, según la ley cubana, de 10 días para apelar. ¿Piensas hacerlo?
Sí, yo voy a apelar. Yo no le voy a facilitar de ninguna manera este proceder arbitrario. Si tengo que apelar, lo voy a hacer. Aunque todos sabemos y estamos claros cuál va a ser el resultado, porque al tú no poder tener un abogado independiente que no tenga nada que ver con el sistema, es casi, como quien dice, inútil cualquier intento de una defensa legal. Pero lo voy a hacer porque está entre mis derechos tratar de defenderme de estas acusaciones arbitrarias, de estos procederes arbitrarios que están ocurriendo acá en este país. Desgraciadamente así es.
¿Qué cosa más grande?
Ahora, Jordanis, vamos a ver, le vamos a estar dando seguimiento a esta situación. Estás en un limbo, tienes que esperar ahora. Recordemos lo que te ocurrió el día que te juzgaron, fueron a recogerte a la policía política porque ni una citación tuviste. Va probablemente a ocurrir lo mismo en este caso.
Claro, que si soy yo quien no se presenta ayer cuando ellos señalaron, entonces yo tomo medidas porque no me presenté en el día que ellos dieron. Entonces, como es mi parte, yo voy y ellos no son quienes realizaron el trabajo, quieren entonces que yo acate eso, los malos trabajos de ellos.
Pero tengo una pregunta. Cuando tú estuviste ayer, antes de irte, ¿no le pediste, aunque sea un hago constar, para salvarte?
Sí.
Esa es la razón. Esa es la razón.
Yo le exigí que me dieran ese auto, claro, de que yo estuve ahí, lo tengo en mis manos.
Claro, eso es correcto, hiciste muy bien, muy inteligente de tu parte, porque tú fuiste, la labor burocrática o represiva no la hicieron ellos, y tú tienes tu auto constar. Esa es la razón por la cual no te han ido a molestar.
Cómo no, Jordanis, gracias, claro. Y nos vamos a mantener en contacto en vigilia la semana que viene, a ver en qué momento las autoridades cubanas, el Tribunal de Artemisa, pues te entrega finalmente la sentencia.
Un momentico.
Adelante.
Un momentico que quería puntualizar, que ahora en la petición cuando tenía eran 2 años, al mismo tiempo sin poder visitar Las Cañas, el poblado de Las Cañas donde radica la sede nuestra acá.
Ajá.
Y ahora en el tribunal quedó determinado que son 5 años,
sí,
dice la fiscal, ¿no?
O sea,
5 años sin yo poder visitar el poblado de Las Cañas.
O sea, 2 años de privación de libertad y 5 años de libertad de movimiento, que no puedes ir hasta el poblado de Las Cañas.
Que no puedo ir a la localidad de Las Cañas.
Imagínate.
Es una violación al derecho de la libertad de movimiento, ¿no?
Por supuesto.
Es una violación flagrante de este derecho.
¿Cómo no? Jordani, vamos a estar hablando contigo la semana que viene, y si no nos envías un mensajito tan pronto.
Les envié un correo el día 26 en la noche.
Hoy fue que llegó, Jordani, dos días después. Hoy fue que llegó. Tú sabes la velocidad que tienen los correos electrónicos que vienen de Cuba.
Sí.
Así mismo es. Bueno, gracias, Jordani.
Le agradezco, sí, agradecerle mucho a usted allá por la preocupación con nosotros acá, los activistas, que tenemos una indefensión legal tremenda, pero gracias a ustedes varias personas pueden saber de las arbitrariedades que están ocurriendo acá con el sistema legal y jurídico acá en nuestro país.
Cómo no. Gracias, Jordani. Hablaremos contigo la semana que viene. Desde el Dagam, allá en Artemisa, pues Jordani Ojeda Rosabal. Y seguimos con otro de nuestros invitados. Vámonos a la provincia de Pinar del Río, el extremo más occidental del territorio nacional. Contacto telefónico allá con el destacado abogado Raúl Risco Pérez. Raúl, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a la audiencia de Radio Martín.
Bueno, Raúl, en el día de hoy, pues el gobierno cubano fue reelecto para un nuevo periodo, ya lo había sido miembro hasta ahora, como miembro del Consejo de Derechos Humanos durante una votación registrada este viernes en la Asamblea General de Naciones Unidas que sesiona en Nueva York. Cuba competía por uno de los dos asientos vacantes en el grupo de América Latina y el Caribe, al que aspiraban también Brasil y Guatemala. Raúl, ante la realidad de derechos humanos que tiene el gobierno de Cuba, que ha sido condenado como violador de los mismos por distintas organizaciones internacionales, ¿cuál es tu lectura de esta reelección nuevamente de Cuba en el Consejo?
Bueno, imagínate, Tomás, ese es un tema que para nosotros es incomprensible, que un si se pudiera llamar gobierno, un régimen militar, dictatorial, totalitario, sea electo o reelecto miembro del Consejo de Derechos Humanos cuando ni siquiera se ha dignado, a pesar de que en el año 2009 y en el año 2013, una de las recomendaciones que le hicieron esos mismos estados es que ratifiquen los pactos de derechos humanos. O sea, que el pacto de derechos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. El gobierno cubano es violador de prácticamente todos los derechos. No solo es el derecho a la educación y el derecho a la salud pública, derecho reconocido, derecho humano. Hay muchísimos derechos con los que nacemos, incluso que no nos lo tiene que dar ningún gobierno, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la vida privada, a la privacidad, que todos esos derechos son violados sistemáticamente por el gobierno cubano. Viola hasta sus propias leyes, ya por violar, viola hasta sus propias leyes, la vulnera, la violenta. Recientemente, aquí en mi casa, encontrándome yo en la República de Costa Rica, aprovecharon la soledad de mi esposa y practicaron un registro ilegal. No vino ni siquiera la orden de registro firmada, o sea, aprobada por un fiscal, como establece la propia ley procesal cubana. Violaron el domicilio porque entraron hasta el centro de la sala. Violaron la integridad física de mi esposa porque la tomaron por el cuello, le taparon la boca, tiene moretones por donde quiera, y la obligaron a entrar para la casa porque ella salió gritando para afuera que le querían practicar un registro ilegal. Y en estos momentos yo me encontraba en la terminal de ómnibus de aquí de Pinar del Río, que iba a sacar pasajes, y acabo de tener un altercado con tres oficiales conocidos, represores, por el nombre de Jorgito, por el nombre de Simón y otro oficial más, que fueron a ver qué es lo que yo hacía en la terminal de ómnibus, porque yo estaba en la terminal de ómnibus. O sea, que hasta dónde llega el acoso de este régimen represor. Y entonces amenazándome que tenían suficiente evidencia para acusarme ahora por cosas que encontraron en el registro. Le dije, aquí están mis manos, expósenme delante de todo el mundo ahí. Y no daba, habla bajito y va a las manos, le digo. Le estoy poniendo mis manos para que me exposen, me arresten y abran, si ustedes tienen moral y tienen vergüenza, me abran un proceso penal, porque ya lo que no tiene este régimen es ni moral ni vergüenza. No es solo la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo que violan, es también la propia Declaración Americana de los Derechos y Deberes, ambos documentos que ha firmado y ha firmado el gobierno el gobierno cubano, y se ha comprometido en las Naciones Unidas y al mundo entero a que se respeten los derechos y libertades y a implementar la forma en que los ciudadanos de este país vamos a ejercer nuestros derechos sin ser molestados, sin ser acusados, sin que se nos practique delitos en registros ilegales por el simple hecho de tener una computadora y una impresora para nuestro trabajo como abogado, como periodista. Fueron capaces de robarse de aquí de mi casa unos pullovers que simplemente dos de ellos decían primer encuentro cubano de ambas orillas, Puerto Rico 2015. El otro decía segundo encuentro de cubanos de ambas orillas, Puerto Rico 2016. Se llevaron ambos pullovers y para colmo el diploma que terminé en el mes de junio de un diplomado en la American University sobre derechos humanos en la academia que está ahí. Es una academia reconocida por las Naciones Unidas sobre derechos humanos, que es donde único se da los estudios avanzados de derechos humanos en el mundo como academia, donde habíamos más de 300 abogados de diferentes países de la región y de otras latitudes de nuestro planeta. Y ese documento se lo han llevado como una evidencia, como una prueba de que yo seré un terrorista o algo, porque estudié, hice un diplomado de derechos humanos avanzados en la American University. ¿Hasta dónde llega el gobierno cubano? Pero esto es sencillamente que el gobierno cubano tiene a la mayoría de los pueblos del mundo engañado con su problema de la salud pública, con la explotación que tiene contra los médicos de nuestro sistema de salud pública, que les roban miserablemente el dinero. No son más. Esto no es un gobierno, es un grupo de bandidos defendiendo el poder que tienen para mantenerse por varios años más. Esa es la situación que estamos presentando y que, por supuesto, nosotros repudiamos esa reelección, porque ahí, una vez más, se reafirman y pueden estar al tanto de todo lo que está sucediendo en las Naciones Unidas con el tema de derechos humanos, cuando nosotros, los defensores de los derechos humanos en Cuba, denunciamos ante los organismos internacionales, sea el Consejo de Derechos Humanos o sea alguna de las relatorías de derechos humanos o alguno de los instrumentos que tiene tanto las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos. Para nosotros es realmente bochornoso que muchos países de nuestra región se plieguen y continúen eligiendo a un régimen totalitario, un régimen militar opresor, que lo continúen eligiendo como miembro del Consejo de Derechos Humanos, donde se ventilan las violaciones de los derechos humanos de todas las naciones en los exámenes periódicos universales que debe rendir cada cuatro años.
Abogado Risco Pérez, una pregunta que tengo para usted. ¿Podrá esto en algún momento desanimarlos a ustedes seguir batallando, llevando ante precisamente Naciones Unidas y otras instituciones internacionales los abusos que se cometen a diario, más el incumplimiento del propio régimen cubano en los acuerdos que firma en el exterior, porque el récord de votación de Cuba con relación a la ONU es bastante desacreditado? O sea, ¿van ustedes a perfilar una nueva estrategia para poder combatir en algo este golpe que recibe la oposición y la sociedad civil al volver Cuba a ser parte de un organismo que indudablemente está señalado para defender los derechos que ellos oprimen?
Sí, mira, cómo no. Nosotros hemos precisamente comenzado a trabajar con los organismos internacionales, con la Relatoría, con el propio Consejo de Derechos Humanos, para en el próximo periodo, examen periódico universal que le corresponde al gobierno cubano, se le señale una vez más todas las violaciones y se le recomienden modificar la Constitución, modificar las leyes y que detengan la barbarie que están cometiendo contra nuestro pueblo. Hay muchos compatriotas nuestros que desafortunadamente se desalientan. En el último examen al que fue sometido Cuba, recibió 293 recomendaciones. Es el país que tiene el mayor récord, o sea, el récord de recomendaciones hecho en un examen periódico universal. Y sin embargo, continúan batallando y comprando voluntades con el envío de colaboradores cubanos a esos países que votan por encima de, ahora, por ejemplo, de Brasil o el otro país, que no sé si fue Uruguay.
Guatemala.
¿Entiendes? Entonces, realmente es bochornoso y nosotros tenemos que continuar implementando formas en que los organismos internacionales y las naciones todas conozcan definitivamente y se acaben de percatar y acaben de poner los intereses de la nación cubana, del pueblo cubano, por encima de míseros intereses de poder, de intereses económicos, que es lo que está sucediendo hoy en todos esos países que continúan apoyando en los organismos internacionales a este régimen, que es un violador por excelencia de los derechos humanos. Mire, mi pequeño niño, que tiene 2 años y 8 meses, está traumatizado. Hoy en la mañana tenía yo una visita de 2 amistades aquí, y el niño enseguida salió y le dijo: oye, hombre malo, no vengas aquí a hacerle nada a mi mamá ni a mi papá, porque le voy a dar un piñazo. Un niño de 2 años y 8 meses.
Imagínate, dramático testimonio, Raúl. Muy penoso todo eso. Gracias, Raúl, que se nos acabó el tiempo. El abogado pinareño Raúl Risco Pérez. Extensivo el agradecimiento a mi colega Cari Roque. Buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Nos vamos a una pausa aquí en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en este viernes 28 de octubre. Espacio Cuba al día, este viernes 28 de octubre. En minutos tendremos 2 invitados, hablaremos con alguien desde Cuba, la reacción al voto hoy, la reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Nueva York, y también pues intentaremos tener el reporte desde Venezuela que ha estado ocurriendo con el paro laboral. Como siempre, trataremos la comunicación con Félix Velázquez, como lo hacemos todos los viernes, pero antes ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás, aquí haciendo de todo multioficio, aquí lo mismo desmochamos palma, que somos peluqueros de perro, que vendemos pan con mayonesa.
Bueno, ese es el multioficio y el cuentapropismo, ¿no?
Correcto, de todo, porque entonces si nos cierran por el lado de los visitantes, pues nos convertimos en desmochadores de palma y así sucesivamente.
Omar López Montenegro, ¿en qué de este tema tú has hablado en otras oportunidades? ¿En qué a dónde ha quedado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, que consta de 47 miembros que ejercen un periodo de 3 años y no pueden ser reelectos tras 2 períodos consecutivos? Hoy ha sido reelegida Cuba en el Consejo por encima de otras 2 naciones, otros 2 asientos vacantes del Grupo de América Latina, al cual aspiraban también Brasil y Guatemala, indudablemente en este momento, pues con un récord mucho, diría yo, mucho más favorable, a pesar de sus problemas, de derechos humanos.
Bueno, mira, Tomás, el Consejo de Derechos Humanos, sinceramente, Naciones Unidas logró un milagro con esto, es decir, un milagro al revés.
Al revés.
Lograron de algo que estaba malo, lo hicieron todavía más.
Peor.
Más peor en todavía, como diría, más dicho, en el lenguaje popular cubano. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya de por sí tenía problemas de credibilidad, y para ser bien justo en esto, hay que decir que la Comisión tuvo un tiempo que tuvo mucho prestigio, después empezaron a entrar países como Libia y estas cosas y perdió credibilidad, pero por lo menos emitía resoluciones, se veía un resultado concreto. Este Consejo, el cual está lleno de países violadores de los derechos humanos, ya de por sí es peor que la Comisión, puesto que no emite resoluciones. Lo que hace es una evaluación de cada caso final de cada año y, sinceramente, no se sabe qué pasa con esa evaluación, no tiene ningún resultado concreto, así que es completamente inocuo. Y el hecho, tenemos casos como Rusia, no solo es de Cuba, hubo decenas de organizaciones que también emitieron una recomendación diciendo que Rusia no podía estar en el Consejo, no debía ser ni candidata a entrar en el Consejo por las atrocidades que había cometido apoyando al régimen del Sadat en Siria específicamente. Y en el caso de Cuba hubo más de 90 ONG que recomendaron y dijeron que Cuba no podía tampoco ser miembro de ese consejo. Y sin embargo, ahí tenemos el resultado.
Esto pasa, Omar, y vamos a hablarlo en plata. La manipulación política llega dentro del organismo de Naciones Unidas. ¿Este es el resultado de lo que tenemos?
No, por supuesto. Como te decía, antes había manipulación política.
Sí, no, pero empeoró.
Exactamente. Evidentemente la manipulación política estaba, pero como las resoluciones se aprobaban por el voto de cada representante de cada país, había un margen de maniobra. Las ONG podían cabildear directamente con los delegados. Yo estuve allí en varias oportunidades.
Eso se perdió porque esto está en manos de estos 47 ahora.
Correcto, no hay ninguna otra fórmula y, como repito, al no haber resoluciones, ni siquiera el Consejo se pronuncia oficialmente sobre la situación de derechos humanos en cada país. Así que el Consejo, en mi opinión, para hablar más en plata que tú para hablar en oro, yo diría que hay que cerrarlo, definitivamente clausurarlo, porque eso no funciona, no sirve para nada y ni siquiera emite resoluciones que tengan por lo menos un poco de condena moral a la situación en cada uno de los países.
Bueno, vámonos con nuestro invitado, que seguro nos está escuchando sobre el tópico. Contacto ya en Cabañas, Mariel, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos los que escuchan y a los que hacen el programa.
Bueno, me imagino que estabas escuchando a Montenegro. Estamos hablando del tema, ya lo conoces, la reelección de Cuba hoy en el Consejo de Derechos Humanos. Tu lectura, un organismo como este, en lo que ha concluido con los miembros que tiene.
Mira, yo creo que la crisis esta mundial de que se habla no solo está en el orden económico, en la cuestión del medio ambiente. Yo creo que en el mundo hay una crisis de moralidad muy grande y parte de esa crisis de moralidad está afectando a instituciones que debían empezar por respetarse un poquito a sí mismas y no hacer cosas como estas de permitir la entrada de violadores consumados de derechos humanos. Aclaro, violaciones todos los estados cometen en alguna medida. No se trata de eso. Se trata de qué actitudes toman los estados ante las violaciones que ocurren en sus países. Porque estos señores acá acostumbran a que cada vez que alguien les señala, por ejemplo, cuando la extinta comisión que se eliminó, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se eliminó por el doble rasero, la politización, que ahora están, como diría el cómico este de por acá, a pululu, abundantes en exceso, mucho más que cuando la Comisión, como decía Montenegro, porque no tienen ya el contrapeso de las organizaciones de la sociedad civil. Pero ocurre que cuando, recuerdo Polonia, la Checa presentaron mociones de señalamiento al gobierno cubano, salieron con la diplomacia de trapos sucios e hicieron desfiles con malas palabras incluidas, ofensas de todo tipo frente a las representaciones diplomáticas. Y entonces, bueno, es ahí el punto esencial. A otros países se le hacen señalamientos y tienen determinados mecanismos, incluido su propia sociedad civil, que pueden activarse en aras de intentar aliviar o solucionar los problemas de violaciones de derechos humanos. Pero aquí no hay contrapesos. Aquí solo está el partido único este detentando el poder que obtuvo por la violencia, con ejercicio de formas de terrorismo y que aún persisten en mantener el poder, y sencillamente gastan millones en toda esa propaganda. Pero la crisis de moralidad está en que yo no puedo creer que personalidades como el otro día el Papa Francisco estuviera dándole el visto bueno a un diálogo en el caso de Venezuela, cuando se sabe que el problema de Venezuela en estos momentos está centrado en la figura de Maduro y todo lo que representa, y que solo la salida de ese dictador puede llevar una solución ventajosa y adecuada para el pueblo venezolano. Y con respecto a Cuba, igual, todo el mundo le ríe la gracia. Resulta que Cuba exporta servicios de medicina, de educación, de deporte, y entonces todo el mundo lo ve como solidaridad. La Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, ni se diga, desvividos, porque hay que solidarios son, señores, pero sí que todos los países hacen exportación de servicios y a nadie le dan reconocimientos, diplomas, y les reconocen mérito por el hecho de exportar servicios. ¿Dónde está? Ah, que lo hacen en mayor cuantía. Sí, vengan a los hospitales cubanos y vean la cantidad de falta de especialistas que hay aquí, de medicamentos. Ah, pero es ahí la falta de moralidad que está prendida en las instituciones.
Moisés,
no solo las
instituciones. No, no, me gustaría hacer una pregunta en este sentido, yo creo que es una pregunta clave. Esta decisión, esta reincorporación de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿qué afecta en la dinámica de derechos humanos dentro de la isla? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene esto en el trabajo que hacen activistas de derechos humanos? ¿Van a disminuir su trabajo porque Cuba fue reelegida? ¿Van a aumentar su trabajo? ¿Qué impacto tiene esto en la realidad cubana en el tema específico de los derechos humanos?
Mira, en dos ocasiones más ellos han sido elegidos miembros del Consejo de Derechos. Y nosotros, por lo menos en el caso de la Corriente Martiana, los defensores de derechos humanos de la Corriente Martiana hemos mantenido el mismo nivel de trabajo. Nosotros estamos enfrascados ahora en tratar de multiplicar los conocimientos de las personas para comunicar en debida forma a Naciones Unidas las violaciones de que tengan fehaciente conocimiento. Y lo vamos a seguir haciendo. Y que nos maten. Pero lo vamos a seguir haciendo hasta el final, porque independientemente de esto, sí hay una serie de países que están, por determinadas razones, cualesquiera que sean, interesados en que la cuestión de derechos humanos se cambie el panorama en Cuba. Y pensamos que en debida forma comunicar las comunicaciones permite a esos países, en lugar de establecer el diferendo o el emplazamiento personas de país a país, como lo hacían para que estos apelen a la diplomacia de trapo sucio. Bueno, pues pensamos que es mejor acumular una gran cantidad de comunicaciones que sea en ese escenario, a pesar de los déficits morales, a pesar de la disfuncionalidad que tiene la ONU, pero es lo único que tenemos. Porque si renunciamos a ese nicho, lo único que nos quedaría serían las armas. Y lamentablemente no hay con quién y no hay armas para poder resolver las cosas por esa vía. Y ya no son tiempos de esto. Pero, señores, hay que seguir insistiendo y hay que tratar de que de nuevo sean reconocidas las OSC por esta institución, que sea escuchada su voz. Y eso pasa también al interior de los países, porque la crisis institucional no es solo las instituciones mundiales a nivel de países, hay un desprestigio total de la mayoría de las instituciones tradicionales. Sin embargo, vemos que hay una pujanza de las organizaciones de la sociedad civil y un empuje nunca antes visto. Viene apareciendo como un quinto poder. Si la prensa se dice que es el cuarto, las OSC, las organizaciones de la sociedad civil vienen y no podemos renunciar a hacerlo.
Sin embargo, sí yo veo, en contraposición con lo que dijo Omar, que esta selección de Cuba le sirve para, a través de los 47 miembros del Consejo, seguir llevando ahí los temas del Grupo del Alba, de los países de Corea del Norte, los países aliados a Cuba, alineados ideológicamente. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, ellos, los aliados en función del mal, van a seguir disfrutando de un nuevo espacio o disfrutando de un espacio que ya tienen los aliados del mal, pero recordemos que no son los 47 los que están en este grupo, están en una determinada proporción, y lo que sí parece que va a imponerse por sobre todas las cosas son los hechos, como está pasando en Venezuela. Le están tratando de anular uno de los poderes que está en manos de la oposición, y sin embargo mira la gente cómo está, y a la larga son las poblaciones, son la gente los que van a decidir. Y con relación a la ONU, esto también es válido. Las organizaciones de la sociedad civil, debidamente emplazando a esta organización internacional, son las que puede hacer llamarlos a capítulo y exigirles un mínimo de moralidad, que parece que por estos momentos le están faltando.
Bueno, gracias, Moisés. Un placer como siempre. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana, desde el Mariel, para nuestro espacio Cuba al Día. Omar, ya tenemos contacto telefónico con la convulsa Caracas. Un placer ya la presentación desde Venezuela de Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, buenas tardes. Perdimos la comunicación. Oye, lo de Texas se pega, se expande.
Bueno, tú sabes que son, digamos, gobiernos hermanos, entonces los hermanos pues tienden a imitar los ejemplos.
Bueno, ahí estamos. Vamos a ver, Ofelia, la veo entusiasmada como siempre, porque ella, su poder se extiende internacionalmente, y el desafío no es el Texas, sino también a la censura que viene desde Venezuela.
Bueno, la influencia de Ofelia llega hasta Venezuela, eso lo sabemos.
Y mucho bien más, fuerte. Bien fuerte como siempre. Esperamos ya en algún momento tener la comunicación con Caracas ante esta situación, Omar, luego de haber... Bueno, creo que ya está la comunicación. Ya contacto telefónico, ya tenemos contacto en Caracas, Venezuela, con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, Omar, Radio Escucha. Sí, bueno, esta semana El miércoles pasado la oposición venezolana hizo una marcha multitudinaria en donde colapsó la autopista, haciendo un acto de irreverencia, frenando todo el transporte público y haciendo el caos para demostrarle a Maduro que también el pueblo tiene fuerza. Hoy se llevó a cabo un paro nacional con un
65%. Cuando tú dices que se llevó a cabo un paro nacional, Feli, disculpa que te interrumpe, ¿se llevó es porque ya concluyó o todavía está en progreso?
No, todavía está en progreso, pero hoy las principales notas de prensa es que el pueblo venezolano está realizando un paro civil cargado de irreverencia popular. Diosdado trató de intimidar a las empresas que abrieran con los colectivos y allanarlos. ¿Qué hicieron los dueños? Nosotros vamos a abrir. Si los trabajadores no vienen, ya eso forma parte de la irreverencia y la desesperanza que tienen la población venezolana. Y eso fue lo que pasó. Ellos trataron de amedrentar a los empresarios y el pueblo en general no asistió al trabajo. Ellos temprano llamaron a sus militantes para que fueran a las plazas, para que fueran a tocar pitos, consignas, creyendo y haciendo ver por Telesur que estaba en total normalidad el país, y aquí la gente se ausentó. Es decir, la oposición venezolana ha venido utilizando herramientas de no violencia para ir avanzando, para irle diciendo al gobierno que no lo está haciendo bien y que después de haberle arrebatado el artículo 72, donde nos daba y nos confería el revocatorio, y se lo llevaron como Jalisco, que cuando no gana arrebata, ahora le están demostrando que el próximo martes vamos a ir a Miraflores para seguir presionando todas las reivindicaciones que este gobierno le ha quitado a todos los venezolanos.
Félix, leí algunas informaciones, pues específicamente la agencia EFE mencionando que el paro pues no había tenido tanta repercusión en Petare, precisamente tú vives en Petare. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Bueno, en Petare temprano, esto parecía un domingo. Nadie salió, ellos, el comercio y el chavismo que tienen quistado redes en buhoneros, los buhoneros son esos comerciantes informales que tienen una redoma tomada. Bueno, eso es normal para ellos, pero los arriba y organizaciones no fueron a trabajar, porque también los colectivos amenazaron a las tiendas árabes que iban a allanar con sus malandros y sus hordas a esos comercios. Es decir, a pesar del chantaje, ellos abrieron, pero la ciudadanía no fue a trabajar. Que quede claro que quienes nos escuchan, que por más que un establecimiento estuvo abierto, hubo ausencia de trabajadores, y eso es lo importante. Ahí le ganamos la partida al gobierno, porque ellos quisieron amedrentar a Fedecámara y a los empresarios, pero si los trabajadores no van, no hay cómo meter preso a los empresarios. Ahí estuvo la táctica. Ganamos esta batalla porque no pudo Diosdado encarcelar a nadie, porque los abastos estaban abiertos y todo estaba abierto, pero sin trabajadores.
Ahora bien, la pregunta, la amenaza que había anunciado el ministro de Defensa de intervenir e inspeccionar las empresas privadas. Félix, ¿ha habido presencia de militares en el empresariado privado que decidió no abrir hoy? ¿Cuál es el escenario que se ha visto, por ejemplo, como dijo María, en Petare y en otras áreas?
No, sí hay presión. Estuvo el SEBIN, estuvo la Guardia. De hecho, hay algunas empresas que no pudieron cerrar porque desde ayer estaban apostados el Servicio de Inteligencia Bolivariano de Nicolás Maduro. Y como la Polar no pudo cerrar sus puertas porque desde ayer estaba apostado el SEBIN. Y estaban en la casa de Lorenzo Mendoza, el presidente de la Polar, ahí para amenazarlo y para amedrentarlo. No importa, no tiene que haber un paro al 100%. Lo que sí está un pueblo convencido de mostrarle al mundo que la irreverencia va a llevarnos a un triunfo. Es la presión legítima de calle. Son acciones no violentas que van a permitir arrinconar al gobierno. Y eso es lo que queremos que el mundo vea, que eso de arrebatarle el referéndum revocatorio a los venezolanos es una violación de un derecho universal. Parte de eso lo tenemos consagrado en nuestro artículo 72 de la Constitución.
Félix Velázquez, ¿qué se viene ahora? Bueno, se ha notado que la oposición venezolana ha ido con un plan que parece ir de paso en paso, de una etapa a otra etapa. ¿Cuál es la próxima fecha? Se habla de 3 de noviembre como la próxima actividad de la oposición.
Sí, Omar, bueno, te cuento esto, se me eriza la piel cuando te digo esto, porque el 3 de diciembre en noviembre, perdón, va a ser un enfrentamiento feo. Ya ellos llamaron a toda su militancia de todo el país a aportarse en Miraflores. Es decir, aquí van a haber dos bandos, dos choques. Esto no es fácil, lo que nos espera no es fácil, pero bueno, creo que es la presión que hay que dar. Aquí es donde la lucha final pasa por este tipo de cosas. Te cuento algo. El miércoles se hizo una marcha multitudinaria y la gente no quería escuchar a la dirigencia política. Todos decían era Miraflores, Miraflores, Miraflores. Es decir, ya la consigna y el descontento es para dirigir a todos estos compañeros hasta Miraflores. Ah, con mucho cuidado, sí. Con mucha presión legítima, sí. Pero evitando las emboscadas. Y te digo algo. Es bueno que la comunidad internacional esté alerta de cualquier masacre, cualquier intentona, que Diosdado ya amenazó y lo dijo ayer a Voz Populi. Vamos a llevar a todos los estados Miraflores para que protejan el palacio y nos vamos a enfrentar con nuestra vida a quienes se osen llegar hasta Miraflores.
Félix, de cara al previo anuncio el pasado jueves de la oposición de lo que iban a realizar hoy el paro laboral, pues rápidamente pues el oficialismo a través de Nicolás Maduro, en una movida que fue interpretada por analistas como desespero, anunció un aumento del 40% en el ingreso mínimo. ¿Resuelve esto algo a los venezolanos?
Bueno, aquí tenemos una inflación del 1.500%, entonces él aumenta un 40% y eso hace pírrico, eso hace pírrico cualquier aumento. Aquí no hay aumento que valga, aquí tiene que haber un cambio de un modelo, y el modelo socialista es el que está hambriando a los venezolanos. Por más que le dé esa dádiva, eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Félix Velázquez, durante la toma de Venezuela, como se llamó esta última manifestación, y por eso hago notar que primero fue la toma de Caracas y después una versión mucho más ampliada, la toma de Venezuela, se habló de hasta 8 millones de 8 personas,
millones de personas, ¿sí?,
en todo el país. ¿Cómo se ven las cifras desde allá? Y cómo, caramba, de nuevo,
perdimos la comunicación. Bueno, ya queda poco tiempo. De todas maneras, Omar, le damos las gracias a Félix Velázquez desde Venezuela, porque al menos tuvimos la oportunidad. Omar, los dos minutos nos quedan para concretar contigo lo que hablábamos con Félix. ¿Cómo tú ves el progreso en medio de la represión que está tratando el oficialismo sostener contra la oposición venezolana? ¿Cómo tú has visto hasta el momento la contrarrespuesta que está dando la sociedad civil y la oposición venezolana? ¿Y qué sirve todo esto de experiencia en un plano, en un escenario, para posibles situaciones similares en un futuro en Cuba?
Bueno, mira, lo que es evidente es que la represión no ha tenido resultado. La otra cosa que es evidente, y por eso mencionaba el hecho que la oposición venezolana está actuando de acuerdo a un plan estratégico con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Primero se hizo como un ensayo con la famosa toma de Caracas, que movilizó a casi 1 millón de personas. Después se lanzó esta toma de Venezuela, que movilizó a casi 8 millones de personas en todo el país, 8 millones de personas, lo que es una cifra prácticamente impresionante. Después se anunció este paro
laboral
en la ciudad de Caracas, que puede ser un ensayo para un paro
nacional.
De hecho, me parece interesante lo que señalaba Félix, que ante la amenaza de cerrar los negocios que no abrieran, pues lo que hicieron fueron que abrieron el negocio, pero no había empleado, entonces no se puede trabajar. El efecto es el mismo, es decir, veo creatividad,
claro,
veo un plan estratégico, veo una ejecución de acuerdo a un plan estratégico y veo un poder en número extraordinario. Y sinceramente, Félix alertaba sobre las amenazas del chavismo, de irlo a defender, de posibles masacres. Está demostrado, y es un problema numérico, cuando se moviliza un número tan grande de personas, llega un momento en que la represión resulta contraproducente, porque los oficiales o los soldados a quienes tú le mandas a disparar o a reprimir tienen familiares en esa multitud. En una manifestación de 1 millón de personas en Caracas hay gente que son familiares de los propios represores, y esto crea lo que se llama una acción de dilema. Así que yo creo la gran experiencia para Cuba está ahí: tener un plan, tener poder en números, que es clave. Repito una vez más, manifestaciones de 5, 6, 10, 20 personas en realidad pueden servir en una etapa para reclutar gente, pero la gran digamos magnitud del poder cívico de un movimiento de oposición está caracterizado por lo que se llama poder en número, y para tener ese poder en número hace falta una identidad nacional, un plan estratégico al cual seguir, que incluye puntos comunes. Yo creo que la oposición venezolana, de hecho, ha estado funcionando y ha sido también entrenada, ha aprendido lecciones de los movimientos que han tenido éxito a través de la historia en diferentes lugares del mundo.
Gracias, como siempre, a mi colega Omar López Montenegro, y buen fin de semana. Nos vemos acá el próximo lunes. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaz y Ofelita Oviedo, como siempre, en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana, y la invitación permanente para el próximo lunes, Cuba al Día, como siempre, la costumbre a las 3 aquí en Radio Martí. Hasta el lunes.